Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados oyentes de Latitud Sur, nos complace presentarles el informativo del cuarto domingo de mayo de 2026. Escucharán la locución de Brenda Orellana y Sabrina Urrutia, mientras asegura la técnica nuestro colega Gustavo Mayner.
El tema de este domingo será literario. Abordaremos la reciente publicación en Chile de La furia de las olas, la novela gráfica de los autores franceses Desiré y Alain Frappier, editada por Ediciones L'Homme, aparecida originalmente en francés bajo el título Et que c'était les vagues. Su concreción constituye un nuevo acercamiento artístico y testimonial a la dramática saga de los marineros que resistieron el golpe de Estado de 1973.
Antes, como es habitual, presentaremos las noticias de la semana.
Bolivia. La rebelión popular continúa, mientras el gobierno de Rodrigo Paz dicta órdenes de aprehensión y recibe apoyo de Estados Unidos, Israel y Argentina.
El gobierno de México precisa que Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 prófugos reclamados mediante solicitudes de extradición.
América Latina. El Centro Estratégico Latino de Geopolítica elaboró un informe acerca de los peligrosos vínculos entre países latinos y la OTAN. Entregaremos un resumen.
Honduras. Siguen apareciendo audios sobre la red ilegal que involucra a la derecha hondureña, latinoamericana, estadounidense e israelí. Escucharemos uno de ellos.
Comenzamos en Bolivia, donde la crisis social y política ha alcanzado un punto crítico. Lo que comenzó como un reclamo salarial se ha transformado en una rebelión popular con miles de manifestantes en las calles poniendo en jaque el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, mientras las denuncias de represión y la posible injerencia externa escalan la tensión a nivel regional.
El descontento explota hace algo más de 2 semanas cuando campesinos piden la abrogación de la llamada Ley de Tierras, que convierte en embargable la pequeña propiedad. Mientras en la ciudad piden mejoras salariales de un 20% y abastecimiento de combustible no adulterado.
Luego convergieron varias marchas en La Paz. Hoy, la demanda unificada de los más de 50 puntos de bloqueo en todo el país es una sola: la renuncia del presidente Paz, quien simboliza el retorno del viejo establishment político boliviano con su dosis de racismo. Así lo expresó una manifestante que tomamos de la emisión La Base.
Váyase, señor Rodrigo Paz, nosotros en Bolivia no lo quiere. Usted también nos reprime a la gente indígena. La gente indígena nos representa a nosotros. Gracias a la gente indígena usted come, su gente de abajo come. Si no fuera la gente indígena, su gente de usted se moriría de hambre. Como digo, la gente humilde sin los ricos viviríamos, pero los ricos sin la gente humilde no viven, se mueren de hambre.
El gobierno boliviano atribuye las manifestaciones a un complot dirigido por Evo Morales y amenaza con mano dura. Ha recibido apoyo del Ministerio de Relaciones de Israel, que dijo seguir con preocupación la situación humanitaria. Y de Washington, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó su apoyo al gobierno de Paz y advirtió que no permitirá que criminales traficantes de droga lo derroquen, intentando criminalizar así al movimiento social.
El apoyo más consistente lo dio el gobierno argentino, que envió a Bolivia 2 aviones Hércules C-130. Aunque Javier Milei afirma que solo ayuda humanitaria y alimentos, el diputado boliviano Rolando Pacheco ha denunciado, basándose en informes de militares patriotas, que las aeronaves transportaban gases lacrimógenos. Un grupo de diputados de oposición solicitó un informe urgente al respecto.
Por su parte, el gobierno boliviano ha iniciado un camino de persecución judicial contra los líderes de las movilizaciones. La Fiscalía General del Estado ha emitido una orden de aprehensión contra Mario Argüello, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Los cargos son graves: instigación pública a delinquir y terrorismo. La lista incluye a dirigentes de la Confederación Campesina, al senador Nilton Condori, quien ya se ha declarado a buen recaudo ante lo que consideran una criminalización de la protesta.
Mientras tanto, la capital, La Paz, se encuentra cercada. En las últimas horas han arribado columnas masivas de la organización indígena Ponchos Rojos, Maestros Rurales y la marcha liderada por sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes caminaron durante 7 días para exigir un cambio de rumbo.
En este escenario, cabe recordar que Rodrigo Paz se alinea con el denominado Escudo de las Américas, bajo la influencia de Estados Unidos. Desafortunadamente, la violencia en las calles, con reportes de heridos por balas y gases, no da tregua.
Bolivia vive horas decisivas. Por un lado, la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos sellaron un pacto de no diálogo y establecieron como única demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Por otro, el gobierno está en una encrucijada entre negociar un nuevo pacto social o la estrategia de contención mediante la fuerza y el sistema judicial frente a una rebelión popular que ya no acepta parcialidades. Informaciones tomadas de Diario Red, Agencia de Noticias Argentinas en Nodal y Visión 360 en Nodal.
México. El gobierno de México ha realizado al menos 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos entre el 1 de enero del 2018 y el 13 de mayo del 2026, sin que hasta ahora se haya concretado la entrega de ninguna de las personas solicitadas, informó Roberto Velasquez Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Velasco informó que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes. Aún quedan 233 casos por resolver. De ellos, 183 están en proceso judicial y 50 son solicitudes de detención provisional. De estas últimas, en 47 de ellas, Estados Unidos ha solicitado más información, algo que Velasco señaló como una práctica normal dentro del tratado bilateral.
Uno de los requeridos es Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador panista, acusado de abuso de funciones, crimen organizado y lavado de dinero. La solicitud de extradición fue entregada el 8 de agosto de 2025, pero Estados Unidos pidió más información antes de proceder.
En el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por su presunta participación en una millonaria red de facturación ilegal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se solicitó su detención provisional por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, esta fue negada al no tratarse de un delito violento.
También figuran dos personas implicadas en casos de corrupción dentro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y dos presuntos criminales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 26 y 27 de septiembre del 2014 en el estado de Guerrero.
El informe del secretario de Relaciones, Velasco, llega días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara a México la detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Insunza, del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y de otros 7 funcionarios o exfuncionarios estatales. 2 de ellos, los exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
El 19 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Fiscalía General de la República encontraron pruebas sólidas contra Rocha, Insunza y los demás señalados. Concluyó diciendo: "No estamos protegiendo a nadie. La Fiscalía investiga y si hay responsabilidades, actuará".
Velasco explicó que el tratado bilateral entre ambos países permite pedir más información y exige acreditar el delito y una orden de aprehensión. Además, establece que ningún país está obligado a extraditar a sus nacionales, por lo que México debe hacer una verificación rigurosa antes de entregar a un ciudadano. Fuentes: Diario Red, EstadosMX.com, ElFinanciero.mx.
Música. Desde América Latina se observa con mucha preocupación la política, maniobras y ejercicios militares que realizan los países miembros de la OTAN en el mundo, los que podrían desencadenar una tercera guerra mundial contra Rusia o China, que tendría consecuencias devastadoras, incluida América Latina.
Observada desde Latinoamérica, esta realidad parece lejana. Pero si analizamos los datos referidos por el Centro Estratégico Latino de Geopolítica, veremos que muchos de los países al sur del Río Bravo forman parte de dicha organización, con todo lo que ello supone.
Colombia, pese a no ser miembro pleno, es socio global de la OTAN desde 2018, lo que implica una cooperación estrecha en seguridad. Perú, por su parte, fue designado en 2026 por Estados Unidos como aliado principal no miembro de la OTAN. Cuenta con certificación nivel 2, lo que supone una facilitación en cooperación en materia de defensa y tecnología.
Argentina mantiene el estatus de aliado importante extra OTAN desde 1998. Chile, vinculado desde 2004, ha avanzado en modernización logística con software de la alianza. Y Brasil es usuario del sistema de catalogación de la OTAN y reconocido aliado importante de ella. Todos los países apenas mencionados tienen los más altos grados gastos militares en América Latina.
En el caso puntual de Chile, es de destacar que en 2025 la ex ministra de Defensa, Adriana Del Piano, y la embajadora de Alemania en Chile firmaron un acuerdo técnico que apunta a facilitar el intercambio de material militar, que de paso permitiría el acceso a la logística del sistema OTAN.
La firma de tal acuerdo es uno de los requisitos de la OTAN para que Chile avance a nivel 2, lo que le permitirá catalogar sus propios productos y ofrecerlos en una vitrina internacional.
Es menester recordar que el año pasado el diario El Mostrador denunció que existía una operación secreta entre Chile y Alemania, por la cual esta le pidió a Chile la transferencia de al menos 30 vehículos de combate que posteriormente serían enviados a la guerra de Ucrania, involucrando a Chile en una guerra en la que no tiene nada que ver.
Es preciso señalar también que en América Latina continúa la presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas, donde han realizado en estos años diversos ejercicios militares para asegurar el control estratégico del Atlántico.
En tal sentido, Página 12 ha denunciado un nuevo avasallamiento del Reino Unido sobre la soberanía argentina y sus recursos, ya que el gobierno local de las Malvinas habilitó el proyecto de petroleras del Reino Unido y de Israel para extraer 55.000 barriles diarios del yacimiento Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros de Puerto Argentino.
Por todo lo anterior, el autor del artículo publicado en El Ciudadano, del que hemos tomado las informaciones, manifiesta su apoyo a las diversas iniciativas de la red internacional No a la Guerra, No a la OTAN, ya que es deber de todos defender la paz y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
En Honduras, el caso Honduras Gate, calificado de escándalo político internacional, estalló este mes de mayo cuando el diario Red dio a conocer decenas de audios de WhatsApp, Signal y Telegram que revelan una presunta red de espionaje, de conspiración, desinformación y desestabilización que involucra a líderes de la derecha latinoamericana, al Partido Republicano Estadounidense y también al gobierno de Israel.
El operador regional de la red en varios países de América Latina sería Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por haber introducido 450 toneladas de cocaína, pero Donald Trump decidió indultarlo.
Esta revelación, producto de una investigación publicada por el medio digital Diario Red y el portal honduragate.ch, después de verificar la autenticidad de los audios filtrados de políticos hondureños entre enero y abril del 2026, destapa una operación transnacional que estaría dirigida por Estados Unidos y por Israel. Paradójicamente, los medios privados casi no la mencionan.
El objetivo del proyecto sería atacar al progresismo latinoamericano y erradicar la presencia de China en el continente. En los audios, Hernández habla de un frente continental contra los gobiernos progresistas con el objetivo inmediato de atacar mediáticamente a Gustavo Petro en Colombia, a Claudia Sheinbaum en México y a la familia Zelaya en Honduras. Trascendió también que la red estaría comprometida en impedir la victoria de Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales de Colombia.
El plan estaría siendo financiado con dineros públicos hondureños y con los aportes millonarios hechos por el presidente argentino Javier Milei, de acuerdo con una conversación atribuida a Juan Orlando Hernández, donde afirma que Milei aportaría $350,000 con el fin de extirpar el cáncer de la izquierda en América Latina. Escuchemos el audio de una conversación entre Juan Orlando Hernández con María Antonieta Mejía, actual vicepresidenta de Honduras.
Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y...
Presidente, si gusta, omitamos los detalles. Solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces.
Una última filtración de audios a la que Canal Red ha tenido acceso expone una arquitectura para consumar la eliminación de adversarios políticos en Honduras y favorecer a personajes vinculados a Hernández en cargos institucionales claves para hacerse con el control de todos los poderes del Estado. Informa Diario Red, La Jornada y Deutsche Welle.
Vamos ahora al tema de la semana, esta vez dedicado a la literatura y a cargo de nuestra colega María Isabel Aguirre, quien, en el contexto de la coyuntura marcada por las elecciones en Colombia, nos cedió amablemente su espacio a Libro Abierto. En esta ocasión abordaremos la reciente publicación en Chile de La Furia de las Olas, Chile, la travesía. Novela gráfica de los autores franceses Desiré y Alain Frappier, editada por Ediciones LOM.
Este álbum constituye el tercer volumen de la trilogía que ambos autores han dedicado a la historia reciente de Chile, un ambicioso proyecto artístico y documental desarrollado durante más de una década y que ya se encuentra ahora íntegramente traducido al español.
El primer álbum, Donde se termina la tierra, recorre el periodo comprendido entre 1948 y 1970, a través de la vida de Pedro Atías, un joven estudiante cuya experiencia nos transporta a las convulsiones sociales y políticas de los años 60.
El segundo, El tiempo de los humildes, transcurre entre 1970 y 1973. Aborda los años de la Unidad Popular desde la mirada de María Soledad López, una joven pobladora que vive las esperanzas, tensiones y desafíos durante los históricos 1000 días de Salvador Allende.
Finalmente, La Furia de las Olas, Chile, la travesía, cierra la serie con una historia inspirada en el libro Los que dijeron no, de nuestro colega el historiador Jorge Magasis. La novela gráfica relata la historia de un grupo de jóvenes marinos que al descubrir los preparativos golpistas impulsados por oficiales navales, deciden mantenerse fieles a la Constitución y al gobierno legítimo. Arriesgando sus vidas y enfrentándose a la represión de sus superiores, estos marinos se organizaron para denunciar e intentar impedir la matanza que se preparaba.
La obra se construye como un relato coral. A medida que avanza la narración, nuevos personajes se van incorporando a la trama, tejiendo una red de solidaridad y resistencia y enriqueciendo la dimensión humana y colectiva de la historia.
El hilo conductor del relato es Luis Ayala, un marino constitucionalista que actualmente vive en Bélgica, en la ciudad de Lieja. Luis rememora su infancia junto a sus abuelos, su adolescencia y su ingreso a la escuela de grumetes, junto a otros jóvenes que con el tiempo se convertirían en compañeros inseparables y camaradas de lucha.
Ayala es parte de los centenares de marinos detenidos en agosto de 1973, un mes antes del golpe de Estado, y encerrados en recintos navales que escapan al control del gobierno de Allende. Varios de ellos serán torturados. Luis Ayala envió unas palabras a Latitud Sur.
Buenos días, soy Luis Ayala, hago parte del grupo de los marinos antigolpistas, los que dijeron no al golpe de Estado. Nosotros fuimos en julio del 73 a denunciar el golpe de Estado que estaba en gestación al interior de la Marina. Fuimos a encontrar a las autoridades de gobierno de la época y no nos creyeron. Recordemos que fuimos detenidos, torturados y encarcelados en tiempos de la Unidad Popular. Fuimos acusados de traidores a la patria. Este libro para mí es un grito más de denuncia de esta injusticia que aún perdura, a pesar de las gestiones que hemos hecho en los diferentes gobiernos después de la dictadura. Para nosotros, esta novela gráfica es una manera más de exigir que se corrija esta injusticia y así quedar al lado correcto de la historia de nuestro país. Muchas gracias por ayudarnos en esta tarea.
A través de recuerdos, testimonios y reconstrucciones históricas, la obra logra transmitir no solo la intensidad política de aquellos años, sino también las convicciones éticas y la solidaridad que unieron a estos jóvenes marinos. Combina así la memoria íntima con la memoria colectiva, mostrando las contradicciones de un cuerpo militar dividido entre la lealtad a la patria y a su pueblo y la obediencia al mando.
La obra destaca tanto por el rigor histórico como por su notable calidad artística. La escritura de Desidé Frappier se apoya en una extensa investigación documental y testimonial, mientras que las ilustraciones de Alain Frappier reconstruyen con gran sensibilidad los ambientes, rostros y emociones de la época. Cada viñeta refleja un cuidado minucioso por los detalles históricos y una profunda preocupación por la memoria.
Más que una novela gráfica, La furia de las olas constituye un ejercicio de memoria histórica y un homenaje a quienes en circunstancias extremas optaron por defender la legalidad democrática y la dignidad humana. La trilogía completa representa hoy una de las obras más significativas dedicadas a narrar, desde la novela gráfica y el testimonio, las complejas décadas que marcaron la historia reciente de Chile.
La furia de las olas no solo rescata del olvido a quienes eligieron la Constitución por sobre la sedición, sino que también rinde homenaje a todas aquellas personas que, desde sus trincheras cotidianas, dijeron no al golpe de Estado y a la dictadura. Con esta publicación, Ediciones LOM reafirma su compromiso con la memoria, los derechos humanos y la difusión de obras que iluminan los rincones más oscuros de la historia reciente de Chile.
La obra, traducida por nuestra colega María Isabel Aguirre, ya está disponible en librerías de Chile y ojalá pronto en otros países. Sin duda, es una lectura imprescindible para quienes creen que el cómic también puede ser un vehículo poderoso de justicia y verdad.
Los autores estarán en Chile en el Festival Literario La Furia del Libro, el próximo 31 de mayo. El lanzamiento será el 4 de junio en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago a las 19 horas. En Valparaíso estarán presentes el 20 y 21 de junio. Tienen previstas otras actividades en Chile.
Presentamos ahora las noticias breves. En Colombia, Iván Cepeda, el candidato presidencial del movimiento Pacto Histórico, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, ha sido blanco de operaciones de desinformación y tácticas de miedo. Hace unos días fue difundido un audio donde se escucha la voz de un hombre que dice ser disidente de las FARC y exige a los campesinos del Guaviare que voten por Cepeda, con amenazas. Varios comentaristas de televisión concluyeron que los grupos ilegales apoyan a Cepeda.
Sin embargo, la investigación policial determinó que el audio fue grabado y enviado desde la cárcel de Tolima, y la voz es la de un recluso. Iván Cepeda ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con grupos armados. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó el hecho como crimen contra las elecciones, homologando el ataque con el Honduras Gate, la red que busca desestabilizar a su gobierno y a otros, informa Radio Red y El Ciudadano.
Chile. El presidente José Kast realiza su primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir, marcando un récord. El pasado martes removió a las ministras de Seguridad Trinidad Steinert y de vocera presidencial, Mara Sedini. Justificó diciendo: lo hago en base al sentido de urgencia y la necesidad de responder a las necesidades para las que fuimos elegidos.
En su reemplazo designó a Martina Rau como ministro de Seguridad, mientras que el titular de Interior, Claudio Alvarado, asumirá también como vocero. El ajuste es el más rápido desde el retorno a la democracia en 1990 y se da en un contexto de caída de la aprobación presidencial en un 40% frente a una desaprobación del 60%. Estos expertos atribuyen el desgaste a los millonarios recortes en la administración pública, el alza de combustibles y la falta de resultados en seguridad.
Jamaica. El gobierno anunció que antes de las elecciones generales del próximo año realizará reformas estructurales que tendrán como objetivo poner fin a su dependencia nominal con la corona británica. Para llegar a ser república, Jamaica debe presentar un nuevo proyecto de constitución para aprobación de ambas cámaras del parlamento local, luego de lo cual se celebrará un referéndum sobre el estatus del país.
Recordemos que Jamaica se independizó de Gran Bretaña en 1962 y desde entonces adoptó el sistema republicano, cuya máxima autoridad es el primer ministro. Sin embargo, Isabel II y Carlos III fueron los jefes nominales de esa nación porque el país es miembro de la Commonwealth, mancomunidad de naciones, integrada por 53 estados independientes, conformada por el Reino Unido y casi todos sus excolonias y exprotectorados. Informa Página 12.
Surinam. Las elecciones legislativas en Surinam concluyeron con un empate técnico entre el oficialista Partido de la Reforma Progresista del presidente Jean Santokyi y el opositor Partido Nacional Democrático. Dado que ninguno de ellos obtuvo la mayoría absoluta de los 51 escaños, ambas fuerzas se encuentran en negociaciones para formar un gobierno de coalición y elegir al próximo presidente.
Según el mandatario, las líneas de comunicación para llegar a acuerdos ya están establecidas con todos los partidos y las negociaciones se retomarán tras la confirmación de los resultados oficiales. Son necesarios 34 escaños para formar gobierno. Informa Telesur en Nodal.
Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal para este domingo 24 de mayo. Nos complace estar con ustedes cada domingo presentando informaciones sobre América Latina.
Colaboraron en esta edición Magdalena de Rademacher, Anabel, Brenda Orellana, Armando Merino y María Isabel Aguirre. Edición Jorge Magasich. Locución Brenda Orellana y Sabrina Urrutia. Asistencia técnica Gustavo Mayner.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía, deseándoles una excelente semana. Les invitamos a seguir con nosotros a continuación con la emisión Punto de Vista sobre la primera vuelta de las elecciones en Colombia, conducido por nuestro colega Jorge Magasich, con Paul-Émile Dupré como invitado.
Y luego de 13 a 14:30, más música con Pueblo Latino, animado por Liz Elías.
Sigan escuchando el programa Campus Latino, 46 años junto a todos los interesados por América Latina en Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas.
Tengan ustedes muy buenas tardes.